Esta es una traducción del pastor Tony Alamo de su mensaje sobre 2 Samuel capítulo 4 y tratar con el sí mismo, parte 8. Y es traducido de inglés al español. Y así comienza. Alabado sea el Señor. Este es Tony Alamo y estamos leyendo a través de la Biblia. Nos encontramos en el segundo libro de Samuel, en capítulo 4, con 12 versículos. También cubriremos la octava parte de una serie con respecto a cómo tratar con nuestro propio ser. Hoy acabo de terminar la novena parte que leeremos mañana. Tiene que ver con el hecho que ambos el Señor y Satanás están viviendo en nosotros. Tiene que ver con el hecho que si uno ha sido nacido de nuevo del Espíritu, el Señor vive en nosotros, si estamos en el Espíritu a toda hora. El diablo vive en nuestra carne y él se muestra él mismo por nuestras opiniones, ideas, que componen lo que somos nosotros mismos. Por tanto, una persona que de veras conoce al Espíritu del Señor puede discernir quién es el más fuerte que está viviendo en ti, el Señor o el diablo, porque los dos se encuentran allí, incluso si eres el mejor cristiano. El apóstol Pablo declaró que él tenía que mantener su carne bajo sumisión a toda hora. Él tenía que mantenerse bajo el control del Espíritu Santo, si no, él sería echado fuera, puesto que el diablo que estaba encarnado dentro de él mostraría su cabeza fea, y Pablo sería castigado por ello severamente a través de la eternidad. Él también sería echado fuera. Por tanto, la gente debe meditar en esas cosas día y noche, y de eso es que se trata el mensaje de mañana. El próximo mensaje que planeo darles el día después de mañana, si es la voluntad del Señor, tiene que ver con un tipo de persona, una persona magnánima, una persona que siempre desea ser amiga u amigo con todo el mundo y que nunca le dice la verdad de Dios a nadie. Una persona puede estar diciéndole algo malo a alguien y esta persona se queda callada. Una persona puede estar diciendo algo correcto y esa persona ni dice amén. Esa clase de persona es silenciosa y así es la mayoría de la gente. Se piensan ser del Señor puesto que nunca hablan. Pero esta clase de gente es la peor clase de gente puesto que el diablo está viviendo profundamente en su carne, en sus espíritus y sus almas también. A esa gente no le importa quién está hablando, Dios o el Señor. Ellos no dirán nada. Son justos en sus propios ojos, y la Biblia dice que una ramera común entrará al cielo antes de una persona que es justa en sus propios ojos, que solo desea ser amada y popular. Por tanto, no tiene ninguna opinión ni expresión de Dios saliendo de ella con respecto a lo que están haciendo los malos en la iglesia o los buenos. Se quedan callados, son magnánimos, y el Señor no gusta de esa clase de gente, y eventualmente serán quebrantados a pedazos, así como lo fue Job, quien era justo en sus propios ojos. Dios tuvo que quitarle a Job muchas cosas antes de que fuera quebrantado. El quebrantamiento de la cruz le aconteció a él. De todos modos, vamos todos a orar al Señor y pedirle que unja los mensajes de hoy. Padre Santo, te damos gracias por vida eterna y por el conocimiento de tu palabra, para que podamos saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, la diferencia entre el diablo viviendo en nuestra carne y tú viviendo dentro de nosotros, dentro de nuestra carne. Nosotros estamos supuestos de ser el templo de Dios. Tú nos hiciste para ser tu templo, y cualquier cosa que no sea tú en nosotros es del diablo, es Satanás. Tu palabra claramente lo dice. Nosotros estamos supuestos de reprender y regañar a la gente. No estamos supuestos de estar interesados en lo que piensa la gente, o que alguien se vaya a ofender, o que alguien vaya a perseguirnos más tarde por reprenderlos. A mí no me importa esas cosas. Tampoco le importa a los que de veras contienen a Dios. Ellos no están interesados en su propia voluntad, ni en sus propias ideas, ni en sus propias opiniones de cómo deben actuar. Tenemos que estar muertos a nosotros mismos, y tú, Padre, estás supuesto de ser el que habla por ellos. Las palabras que hablo yo no son las mías, así dijo Jesús, y los que son tuyos te siguen. Hacen las cosas exactamente como la harías tú. Señor, hay tantos en la iglesia que son tan inmaduros y que pasan caminando siendo conducidos por el diablo. En adición, se consideran justos en sus propios ojos. Señor, te pedimos que unjas la lectura del capítulo 4 de 2 Samuel con 12 versículos. Te pedimos también que bendigas la traducción y el comentario y que unjas la octava parte de cómo tratar con nuestro propio ser. Que todo lo que sea hecho aquí hoy venga directamente de tu trono. Que todos sepan que tú vives en mi cuerpo mortal y que tu espíritu es el que mantiene mi carne, mis opiniones, mis propias ideas y mi propia voluntad bajo el poder y la disciplina del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que todos reciban estos mensajes y que te permitan hacer tu obra en ellos para que puedan ser usados por ti. Te pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Y todos dicen un grande amén. Alabado sea el Señor. Tenemos ahora unas cuantas correspondencias para leer que vienen de diferentes partes del mundo, incluso aquí en los Estados Unidos. La primera carta viene de Centroamérica, de El Salvador. Y dice, saludos, querido hermano en Cristo. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo, tanto a usted como a todos aquellos que lo rodean. Querido hermano, gracias por enviarme la maravillosa literatura. Me anima mucho y deseo decirle que cuando me encontré enfermo, su literatura sirvió como sanación para mí. Gracias por recordarse de mí. A.P. del Salvador, Centroamérica. La próxima carta viene de las Islas de Salomón y esta dice, estimado Pastor Tony, saludos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Rey venidero. Le doy gracias a Dios por su ministerio ungido que alcanza a muchos países en este mundo para Cristo. Usted está rescatando a muchas almas perdidas al reino de Cristo en estos últimos minutos de tiempo. Alabado sea el Señor, quien usted está sirviendo efectivamente. Fue una bendición recibir su boletín mundial titulado Los 5 pasos a la salvación y el código y el arte de cómo defenderse espiritualmente. Fueron dadas a mi hijita por alguien que no conozco y fui bendecido mucho por esos folletos. Por favor, hermano Tony, inclúyame en su lista de correspondencia y envíeme su libro El Mesías junto con 5 Biblias, una en letra grande, versión de inglés King James. Que Dios continúe bendiciéndolo con una doble porción de su bendición. Suyo en el servicio de Cristo, M.O. de las Islas de Salomón. El pastor dice, yo puedo ver por algunas de las cartas que vienen que nuestro departamento de correo está enviándole a la gente folletos escritos hace mucho tiempo. Yo quiero que tengan los nuevos también como los viejos, puesto que los nuevos son mensajes que tienen que ver con lo cerca que estamos a la segunda venida del Señor. Estamos en los últimos días y la gente tiene que estar al día. Por tanto, le instruyo a los que trabajan en el departamento de correo que comiencen a enviarle los folletos muy recientes, también como los que fueron escritos hace años atrás. Todos son importantes. Vamos ahora a leer capítulo 4 de 2 Samuel con 12 versículos. El asesinato de Isboset. Santa Biblia, versículo 1. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Versículo 2. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y del otro Recab, hijos de Rimón, Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín. 3. Pues los Berotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Versículo 5. Los hijos pues de Rimón, Berotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Versículo 6. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Vamos a leer traducción de versículo 1 a versículo 6 ahora. Y dice, el asesinato de Isboset, versículo 1. Cuando Isboset oyó acerca de la muerte de Abner en Hebrón, él perdió toda valentía, y su pueblo quedó paralizado con temor. Versículo 2. Ahora, habían dos hombres, Baana y Recab, quien eran capitanes de las bandas de merodeadores de Isboset. Ellos eran hijos de Rimón, un miembro de la tribu de Benjamín, quien vivía en Berot. El pueblo de Berot es ahora parte del territorio de Benjamín. Versículo 3. Porque la gente original de Berot huyó a Gitaim, donde todavía viven como extranjeros. Versículo 4. El hijo de Saúl, Jonatán, tenía un hijo quien se llamaba Mefiboset, quien estaba lisiado de los pies desde que era un niño pequeño. Tuvo 5 años de edad cuando Saúl y Jonatán fueron matados en la batalla de Jezreel. Cuando las noticias de la batalla habían alcanzado la capital, la nodriza del joven tomó al niño y huyó, pero cayó y el niño cayó con ella, terminando lisiado. Versículo 5. Un día Recab y Baana, los hijos de Rimón de Berot, visitaron la casa de Isboset al mediodía mientras tomaba su siesta. Versículo 6. La portera, quien había estado limpiando trigo, se quedó dormida. Por tanto, Recab y Baana se introdujeron en la casa sin que la portera los viera. Pasaron al cuarto dormitorio de Isboset y lo apuñalaron en el estómago. Luego escaparon. El pastor aquí dice, por esto es que durante los tiempos de guerra, cuando yo estaba en la marina, era una ley que si alguien se quedaba dormido cuando estaba supuesto de estar vigilando, o si alguien llegaba a vigilar, esa persona era matada. Y esa era la ley aquí en los Estados Unidos, cuando de veras eran los Estados Unidos. El que se quedaba dormido muestra por su acción que no le importa que los que está vigilando mueran o vivan. Un vigilante siempre debe de quedarse despierto. Hay una persona en Las Vegas que tenía un estudio grandísimo de películas, haciendo muchas grandes películas. Yo estaba en su estudio y ellos deseaban que yo tomara parte con ellos en ese negocio. Y por supuesto que yo estoy en el ministerio y que no puedo tomar parte en esas cosas. Pero sin embargo, noté que esta gente tenía vigilantes día y noche. Yo quisiera hacer una película según las escrituras llamada Apocalipsis, mostrando lo que sucederá en los últimos días justamente después de las tribulaciones, cuando el Señor regrese con sus ángeles por los santos y la gente comience a ser resucitada de entre los muertos para ser juzgada y los espíritus suben mezclándose con sus cuerpos y luego unos son echados al infierno mientras que el Señor viene con sus miles y miles de santos en caballos blancos inmediatamente después de las tribulaciones. Cualquiera que les diga que van a ser rescatados de las tribulaciones son mentirosos. Mateo 24 dice que el Señor regresará inmediatamente después de las tribulaciones. Regresando al tema de vigilar, esos vigilantes estaban muy despiertos, y una vez que uno se acercaba al edificio, lo enfrentaban a uno, haciéndole preguntas como, ¿a quién vienes a ver? Uno contestaba y luego ellos hablaban por sus radios y luego abrían las verjas y nos dejaban entrar. Los vigilantes del Señor deben de ser tan alertos como estos que solo están vigilando cosas materiales, mientras que los vigilantes del Señor vigilan preciosas almas que son del Señor y que estamos supuestos de proteger. Por supuesto que nosotros no tenemos armas. Yo tampoco vi armas cargadas por esos vigilantes que vi. Sin embargo, no importaba a qué hora llegábamos a ese edificio, esa gente estaba despierta y vigilando y tomando su trabajo muy serio. Pero aquí en este capítulo vemos cómo la portera se quedó dormida, y por tanto entraron y mataron a Isboset. Si alguien del Señor muere durante el tiempo en que tú estás vigilando, tú vas a tener que pagar por eso, y serás enfrentado en la vara del juicio por eso. No podemos caminar tras la carne, sino tras el Espíritu. Algunos que se llaman cristianos son falsos hermanos y falsas hermanas, falsos profetas. Dispensan al diablo cada momento de cada día quien está viviendo en ellos. Vamos a leer más ahora. Santa Biblia, versículo 7, y dice: cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Arabá. Versículo 8. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Versículo 9. Y David respondió a Recab y a su hermano Baaná, hijos de Rimón Berotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Versículo 10. Que cuando uno me dio nuevas, diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag, en pago de la nueva. Versículo 11. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Versículo 12. Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Traducción de versículo 7 a versículo 12 ahora. Y dice: pero antes de salir, le cortaron la cabeza mientras estaba acostado en su cama, y se llevaron la cabeza con ellos. Huyeron partiendo por el valle del Jordán. Versículo 8. Llegando a Hebrón, presentándole la cabeza de Isboset a David, dijeron: mire, aquí está la cabeza de Isboset, el hijo de su enemigo Saúl, quien trató de matarlo. El Señor le ha dado venganza sobre Saúl y sobre su familia. El pastor aquí dice: esa es su propia opinión, así que eso era el diablo. Ellos pensaban que estaban haciendo algo bueno y tenían buenas intenciones, pensando que estaban apoyando a David. Pero David no pensó así, y los mató por eso. Así que alguien puede pensar que está haciendo lo que deben hacer, así como el apóstol Pedro, pensaba que estaba haciendo lo correcto cuando le dijo al Señor: no, Señor, no vas a morir. Y Jesús lo llamó Satanás, porque a él le agradaban las cosas de los hombres más bien que las cosas de Dios. Y el diablo vive en la carne, en los hombres. Sabemos, por tanto, que cuando Dios estaba en la cruz, él no dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Biblia original en arameo dice: Dios mío, Dios mío, por esta causa he venido al mundo. Sin embargo, los que tradujeron la Biblia no captaron las palabras correctamente. Hay equivocaciones con traducciones, pero no con la palabra original de Dios. Y no podemos vivir por nuestras propias opiniones, sino por la palabra de Dios. Cada vez que pronunciamos nuestras propias opiniones, estamos pronunciando algo del diablo, sea que pienses que es algo bueno, así como hizo Pedro o este hombre, o sea que no digas nada, así como hacen muchos. Es tu propia opinión no decir nada, y eso también es del diablo. Si estás supuesto de hacer algo o decir algo, si estás casada con alguien y nunca te comunicas con tu pareja, entonces eso no es un matrimonio. Estás dejando que el diablo te divorcie de tu marido o tu marido de tu mujer. El Señor me dio ese mensaje para mostrarte que estás equivocada. Estás en error, y es tu propia opinión quedarte callada. Una relación entre una mujer y su marido es como el matrimonio entre el Señor y un santo o una santa. La santa o el santo debe de siempre comunicarse con el Señor, y el Señor siempre se comunica con el santo o la santa. La mujer siempre se debe de comunicar con su marido, pero por supuesto que la gente tiene su propia opinión, pensándose justa en sus propios ojos, y están en camino al infierno. Y el marido va a comunicarse con una mujer que se comunica con él, pero no está bajo obligación a comunicarse con su mujer si ella está tan llena de sus propias opiniones y del diablo, que ella se piensa alguien que no es. Él no tiene que tener nada que ver con ella, y él puede alejarse de ella, según la palabra de Dios. Ayer hablé acerca de un hombre cuya mujer estaba cometiendo adulterio contra su esposo, y el pastor del hombre le aconsejó a que siguiera con su vida y que perdonara a su mujer, aunque ella había cometido adulterio contra su marido varias veces. Él antes vivía en esta iglesia, pero no le gustó lo que decía la Biblia. Prefería mejor seguir su propio entendimiento cuando la Biblia dice que tenemos que reconocer a Dios antes que todo. Ese es el problema de hoy en día. Muy poca gente sigue a Dios. Solo 44,000 judíos serán salvos de los 1,000,000,000 de judíos que hay. ¿Y dónde piensan que irán ustedes gentiles, quienes están tan llenos de sus propias opiniones y tan lejos del Señor? Es su opinión que no tienen que comunicarse con el Señor. Son del diablo, y son la encarnación del mismo diablo aquí en esta tierra. El Señor desea que lo sepan, y la Biblia dice que los que son del Señor no pueden tener nada que ver con los que son del diablo. Yo no me voy a mezclar con alguien quien es poseída por el diablo, o que se piensa más justa que Dios. Vamos a continuar con la lectura. Traducción, versículo 9. Pero David le dijo a Recab y a Baaná: tan seguramente que vive el Señor, el que me salva de mis enemigos, yo les diré la verdad. Versículo 10. Una vez alguien me dijo que Saúl estaba muerto, pensando que me traía buenas noticias, pero yo lo capté y lo maté en Siclag. El pastor dice aquí: pero David, decía ese tipo, yo pensaba que te estaba haciendo un favor. Por favor, perdóname. David le contestó en otras palabras: tú tomaste la vida de un hombre. Yo nunca lo hubiera matado. Yo nunca hubiera matado a Saúl. Estos varones eran de Saúl, y yo nunca hubiera matado a Saúl, puesto que él fue ungido por el Señor. Y cualquiera en la iglesia que piensa que puede faltarle el respeto a los ungidos del Señor está enfermo de la cabeza. Esa es su propia opinión. Uno está supuesto de llevar al pastor cada reporte acerca de cosas así. El diablo busca vivir en la carne de todos, y si uno no está viviendo en el Espíritu, caminando tras la ley de la vida del Espíritu en Cristo Jesús, el diablo va a trabajar en tu carne. Vamos a continuar a leer. Traducción. Pero yo lo capté y lo maté en Siclag. Ese fue el premio que le di por sus noticias. Versículo 11. Ahora, ¿qué premio le daré a los malvados que han matado a un hombre inocente en su propia casa, en su propia cama? ¿No debo exigir sus vidas también? Versículo 12. Por tanto, David ordenó que sus jóvenes lo mataran, y lo hicieron. Le cortaron sus manos y sus pies, y colgaron sus cuerpos en junto el pozo en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. El pastor dice, bueno, estos fueron los 12 versículos con la traducción del cuarto capítulo de 2 Samuel. Vamos a leer ahora el comentario. 4 versículo 1. El hijo de Saúl es Isboset. 4 versículo 9 a 11. David miró esta acción como un asesinato violento contra un hombre inocente. Por tanto, él ordenó su ejecución. 4 versículo 12. Estos pasos severos fueron usados para enviarle un mensaje a la tribu norteña que David no tenía ningún odio ni rencor contra Saúl, su tribu o sus descendientes. El pastor aquí dice, y eso es bueno, puesto que el reino norteño vino a habitar con David, puesto que David no mostró ningún rencor contra Saúl. Él sabía que Dios lo había ungido a ser el rey de Israel y de Judá, y por tanto no había necesidad de mostrar ninguna rabia contra Saúl, puesto que estaba muerto de todas maneras. Y David dejó que el nieto de Saúl comiera en su propia mesa. Y si miran a esta situación de una manera política, era un movimiento inteligente, puesto que el reino norteño entero, es decir, Israel, sabían que David no los mataría a ellos tampoco. Si no iba a guardar rencor contra Saúl y sus hijos, entonces se podían relajar alrededor de David, puesto que David era una persona misericordiosa. El comentario. 4, versículo 9. David reconocía a Dios como la fuente de su liberación. Esto es crucial en el proceso de la recuperación. Si nosotros no lo podemos dar a Dios el crédito por nuestra victoria, entonces es obvio que nosotros no le entregamos nuestra vida a Dios por completo. El pastor dice, algunos pasan caminando por allí sin ninguna clase de victoria, y es por eso que son una encarnación del diablo y rechazan ser la encarnación del Señor. Ambos están allí, pero uno tiene que conquistar al otro. Si no permanece en el espíritu, entonces el diablo va a tomar control. Pero si permanece en el espíritu, entonces el espíritu controla al diablo, y ustedes podrán caminar tras el espíritu y no tras la carne, puesto que el diablo es más fuerte que su carne, y está en su carne. Perdón. Si desean ver al diablo, miren en el espejo, porque él está en su carne, y en la carne de todos. Pero la Biblia tiene la solución para vencer la carne, y no hay otra manera más que por entregarse completamente al Señor, como un sacrificio al Señor, convirtiéndote en un sacrificio, en una pila de cenizas, sin tus propias opiniones, sin tus propias ideas. Si el Señor te manda a reprender a alguien, tú lo haces, sin importarte que causes problemas entre tu relación con esa persona, o que esa persona trate de venir contra ti más tarde. Tú solo haces lo que dice el Señor. Si eres ordenado a reportar las cosas, tú solo haces sin depender de tu propia opinión. No vas a ponerte impaciente con los jóvenes, regañando a los niños de una manera demasiado dura, solo porque tú eres grande y ellos pequeños. No vas a abusar a nadie. Y si hay castigo que dar, entonces se deja que el Señor dirija cuál será el castigo. Es bueno aprender estas cosas temprano en la vida, en orden de evitar muchos problemas y muchas tribulaciones, porque el Señor va a dejarte pasar muchas tribulaciones hasta que tu espíritu sea quebrantado. Así hizo Dios con Job. Job pensaba que él tenía la razón, y él sí tenía más la razón que muchos que se llaman cristianos hoy en día. Vamos a continuar a leer. Comentario. Hay que darle crédito al que lo merece. Alabando a Dios por nuestras victorias es una manera muy positiva y perfecta de demostrar lo cuánto dependemos de Él y apreciamos su ayuda. El pastor dice, algunos cuando oyen la palabra de Dios, ellos muestran su odio contra Dios. Uno puede ver una mirada mórbida en sus caras, o uno puede ver orgullo en sus caras. Pero miran por estos mensajes que lo que les digo es directamente del Señor. Vamos ahora a pasar a leer la octava parte de cómo tratar con nuestro propio ser. El propio ser es nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque el sí mismo, nuestro propio ser, es del diablo. Y lo comprobaré más y más en estos mensajes. Sus opiniones son satánicas. Sus propias ideas son satánicas. ¿Quién se piensan? La gente más baja se piensa más que Dios. Gente con quien uno ni desearía hablar se piensan más que Dios. Hay cierto odio que uno le tiene a los malvados. Ellos odian al Señor. Y la Biblia dice que hay que odiar a Satanás. Y cuando yo veo el propio ser de la gente saliendo, yo lo odio. Yo desearía que ustedes se arrepintieran. Pero si ustedes insisten en ser conducidos por el diablo, dejando que él reine sobre su carne y su espíritu, entonces yo no tengo nada que ver con ustedes. Vamos a comenzar la octava parte de cómo tratar con nuestro propio ser. El mensaje. Aplicando la experiencia de cómo tratar con nuestro propio ser. La aplicación se encuentra en la comunicación que tenemos con el Espíritu Santo. Aunque entendemos la crucifixión del viejo hombre y conocemos que nuestras opiniones son la expresión del propio ser, todavía no vivimos en comunión con el Espíritu Santo. Es una doctrina vacía y no tiene experiencia práctica. Si no vivimos comunicándonos con el Espíritu Santo, tratando de tratar con el propio ser, tal ejercicio es como el esfuerzo difícil practicado por los hindús, los budistas, los católicos y los maronitas. Aparte de Cristo, uno no puede hacer nada. Si uno vive por sus propias opiniones, uno no vale nada para el Señor. Uno puede ser una herramienta buena para el diablo, pero no puede ser usado por Dios. Si justifican a la gente que hace algo malo en la iglesia, por ejemplo, un hombre en la iglesia estaba gritándole a los niños, empujándolos y haciendo esas cosas, y su mujer lo defendía, diciendo, él es estricto, por eso es así. Bueno, ¿cómo puede este hombre tomar la posición de un pastor o del padre de un niño que no le pertenece? Es obvio que este hombre está lleno de sus propias opiniones y que no tiene ningún control de su propio espíritu. Por tanto, tuve que regañar a su mujer hoy, puesto que ella pensaba que su marido tenía razón. Ella trató de justificarlo diciendo que a él le falta paciencia y que tiene problemas. Bueno, puede seguir con sus problemas en otro lugar, pero no en mi iglesia, si así quiere continuar. No es una experiencia espiritual en lo absoluto. Solo por el Espíritu Santo se encuentra el espíritu de la realidad. Por tanto, solo mientras vivimos en comunión con el Espíritu Santo, podemos ver lo que de veras está sucediendo y nuestra experiencia. Por tanto, si deseamos vivir continuamente en la experiencia del tratar con nuestro propio ser, el requisito básico es vivir en comunión con el Espíritu Santo. El pastor dice, uno tiene que desear ser controlado por el Espíritu Santo. Ahora, yo siempre paso trayendo mensajes con respecto a ser disciplinados por el Espíritu Santo y sus diferentes aspectos. Hay que ser controlados por el Espíritu Santo. Hay que temer a Dios. Si uno teme a Dios, uno no tiene ni que estudiar nada. Yo temo a Dios y desde que Dios me aterrorizó, yo paso en comunicación con Dios. Y yo era un hombre que no le tenía miedo a nadie. Yo me puse a llorar y a gritar como un bebé cuando Dios me comenzó a amenazar en frente de un montón de gente. Él comenzó a sacarme y volverme el aliento. A mí nada me importaba antes de conocer a Dios. Yo figuraba que todo estaba corrompido de todas maneras, y si alguien trataba de hacerme algo, yo enviaba a alguien tras él o le hacía daño yo mismo. Una vez yo estaba haciendo una promoción y cierto hombre me enfrentó diciéndome que yo no estaba haciendo cierta promoción que en verdad yo estaba haciendo. Yo me enojé y le hice un daño en cierta cantina. Nadie podía decirme nada cuando yo estaba en el mundo. Y cuando el Señor me enfrentó, yo me aterroricé tanto que todas mis maneras salieron de mí. Todavía no le temo a la gente, ni le temo a la muerte, pero sí temo al Señor. Sin embargo, veo a muchos que no temen al Señor, y sé que están bajo el control del diablo y sus carnes, y me da asco. Hay tantos incidentes de los cuales les puedo contar. Yo alquilé a unos hombres que le partieran los huesos de alguien. Les ofrecí $1,000 por hueso, pero el Señor me ha cambiado. Ahora hago las cosas según me indica el Señor. Pero en estos días la gente se enoja si uno los echa de la iglesia. Pero la Biblia nos dice en el capítulo 11 de Apocalipsis que hay que medir a la gente que está en la iglesia. Y si no están caminando tras el Espíritu, si están caminando tras su propio ser o el diablo, entonces hay que echarlos fuera de la iglesia con los gentiles, con los no salvos. Y hay pastores que van según sus propias opiniones, pero que desean a la misma vez tratar de predicar la Biblia. Hay ciertos que predican que uno no tiene que ir a la iglesia porque Dios les está dando la espalda a las iglesias. Bueno, uno, si uno es un creyente, no puede dejar de reunirse. Si de veras estamos caminando en el Espíritu, entonces somos sus templos, y Dios no está deshaciéndose de las iglesias. Tantos no saben lo que dicen. Desde que fui salvo, muchos me han perseguido y tomado ideas que yo fabriqué para hacer dinero. Yo fui el que tuve la idea de poner los mejores 20 canciones en un solo disco, por cierto precio. Cada canción era de diferentes cantantes. Pero tomaron mi idea y ya no me importa, puesto que soy salvo y nacido del Espíritu de nuevo. Yo no voy a enviar a nadie a que les hagan daño. Yo sé que todas las riquezas del universo me pertenecen, puesto que soy heredero y coheredero con Dios, con Cristo Jesús. Todo me pertenece. Si ustedes desean envolverse en todas las cosas mundanas, háganlo. Pero sepan que no se van a poder llevar nada cuando mueran. Hay personas que me piden permiso para usar parte de lo que he escrito para su libro, y los dejo. Yo no estoy buscando dinero. Vamos a continuar con el mensaje. Y dice, la crucifixión de Cristo sobre nosotros. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo ejecute la crucifixión de Cristo sobre nosotros. El pastor dice, en otras palabras, dejen que Él los llene con el Espíritu Santo y manténganse en el Espíritu, porque el minuto que se salen del Espíritu van a estar caminando en sus propias opiniones, puesto que la palabra del Señor indica que debemos permanecer en el Espíritu, y sería tu propia opinión salir del Espíritu. Esa sería tu propia opinión o idea. Las maneras del Señor indican que debes permanecer en el Espíritu y así no cumplirás los deseos de la carne. Pero si no permaneces en el Espíritu, caminarás en tu carne. Dios conoce las mecánicas del cuerpo humano, la mente, el alma y el Espíritu. Y si Él te dice algo, entonces es verdad, porque Él es la verdad. No tú ni tus ideas y opiniones asquerosas. No hay muchos que te hablarán así como te estoy hablando yo. Yo no he oído esta clase de predicación saliendo de los otros pastores. Por tanto, el Señor me condujo a hablar como hablo. El mensaje dice, si vivimos en la comunión del Espíritu Santo y tocamos el Espíritu Santo, entonces tenemos que permitir que el Espíritu Santo ejecute la crucifixión de Cristo sobre toda nuestra vida y nuestras acciones. El pastor dice aquí, en otras palabras, tenemos que rendirnos por completo al Espíritu Santo en orden de no caminar tras la carne. Yo he dicho esta misma cosa en 1,000 diferentes maneras, y hay más. El Señor es infinito y no tiene fin. Vamos a continuar a leer. Permitiéndolo es nuestra cooperación con el Espíritu Santo. Cuando permitimos que el Espíritu Santo haga su obra en y a través de nosotros, eso significa que estamos cooperando con Él. De esta manera aplicamos la crucifixión de Cristo por medio del Espíritu Santo, y permitimos que el Espíritu Santo ejecute la crucifixión de Cristo sobre nosotros. Por una mano es nuestra acción, y por la otra es la acción del Espíritu Santo. El pastor aquí dice, es nuestro trabajo permanecer en el Espíritu Santo, meditando en el Señor constantemente y concentrándose en Él, porque es muy fácil vivir tras las cosas que vengan y que van, haciendo lo que uno quiere. Pero toma trabajo caminar en el Espíritu, toma concentración. Si toma concentración estudiar los libros cuando uno atiende a una universidad, y solo por algo que uno desea hacer en orden de ganar dinero, y uno puede morir antes de terminar sus estudios después de todo el trabajo que hizo. Pero si permaneces con el Señor, vas a tener todo en el universo, menos tú mismo, y tú no vales nada de todas maneras. La Biblia dice que fuimos nacidos en pecado y criados en iniquidad. Así que tú y yo no somos nada hasta que recibimos el Espíritu. Una vez que recibimos el Espíritu y caminamos en el Espíritu, somos otra cosa. Pero tenemos que concentrarnos en ello. No es como concentrarse cuando uno cocina algo o escribe una carta a máquina. Algunos se concentran más en esas cosas que en el Señor. Hay que poner atención a lo que uno está haciendo. Pero al mismo tiempo, uno puede alabar al Señor y darle gracias también, porque una vez que recibes al Señor, el diablo todavía permanece en tu carne. Hay que tomar control de él, manteniéndolo sometido, porque el Espíritu es lo mismo que la cruz, y es el Espíritu o la cruz que puede mortificar nuestros deseos por las cosas del mundo y de la carne, y el Espíritu puede levantarte de entre los muertos una vez que mueras. Nunca morirás si estás en el Espíritu. Vamos a leer más del mensaje. Dice, es imposible separar una cosa de la otra en comunión del Espíritu Santo. Estamos viviendo en Romanos capítulo 8, en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Estamos poniendo a muerte todos los deseos y las expresiones del viejo hombre por medio del Espíritu Santo. Si alguien quien ama a Dios y está disponible a cooperar con el Espíritu Santo lo llevará más y más profundamente a la cruz, poniéndolo a muerte. El pastor dice, esta fue la octava parte de cómo tratar con el sí mismo. También leímos el cuarto capítulo de 2 Samuel y hasta capítulo 5 del segundo libro de Samuel y la novena parte de cómo tratar con el sí mismo. Este es Tony Alamo, tu pastor, diciéndoles que permanezcan en el Espíritu y no harán las cosas de la carne. Permanezcan en el Espíritu y continúen mirando hacia arriba, alabando al Señor por todo lo que tienen. No se depriman, ni el oro vale mucho en el cielo. Las calles son hechas de oro allí. Por tanto, mediten en las cosas bellas del Señor. Algunos piensan que es una sentencia de muerte andar en el Espíritu. Pero si no andan en el Espíritu, están muertos y van al infierno. Pero si permanecen en el Espíritu, estarán vivos y en camino al cielo. No sabemos cuánto tiempo tenemos, no tenemos ninguna garantía de que viviremos otro minuto. Por tanto, entren en el Espíritu y permanezcan allí. Alabado sea el Señor. Este es Tony Alamo. Que Dios los bendiga. Alabado sea el Señor. El fin de este mensaje.